A mi Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina. Continuamos en el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La detención arbitraria de Aniette González García fue presentada ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el arresto de la activista cubana Aniette González García por publicar fotos envuelta en la bandera nacional en un performance artístico.
Y también lo hemos enviado al Tribunal Supremo Popular de Cuba porque creemos importante denunciar la injusticia que se está cometiendo contra esta joven cubana.
Aseguró Yatzi Cires, director de Estrategias del observatorio.
No cometió delito, lo que hizo fue ejercer un derecho, no profanó la bandera, no ofendió el sentimiento nacional. En cambio, vemos cómo otras personas sí se visten con la imagen de la bandera. Sin embargo, con estas personas que son afín al Partido Comunista, no sucede nada. Por tanto, también estamos denunciando que se quebranta el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos cubanos.
González García, que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el centro penitenciario camagüeyano Kilo 5, se sumó a la iniciativa La Bandera es de Todos, que tiene como meta visibilizar la prisión arbitraria que sufre el creador Luis Manuel Otero Alcántara por el uso artístico de la enseña nacional.
Estamos enviando este dictamen jurídico para que se exija la libertad inmediata de esta joven que está injustamente encarcelada.
Las autoridades policiales la apresaron el 23 de marzo y le imputaron un delito de ultraje a los símbolos nacionales, por lo que podría ser sancionada a 5 años de privación de libertad de acuerdo a las leyes cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Presos comunes agredieron al prisionero político Samuel Pupo Martínez en la cárcel de Ahuique, Matanzas. Según la denuncia de Yuneisy Santana en un video a través de Facebook, las autoridades del penal intentan involucrar a su esposo en una supuesta indisciplina.
Me hace una llamada telefónica la hermana de un preso que está en la misma celda con mi esposo y me dice que Samuel tuvo un evento en el teléfono, que el hermano le contó que Samuel estaba en el teléfono y vinieron cuatro presos comunes de La Habana, dice, y le quitaron bruscamente el teléfono a Samuel. El hermano de esta muchacha, que es necesario mencionar nombres, se metió en la discusión, hubo una bronca, no sé hasta qué magnitud fue la bronca, porque no sé de Samuel desde el lunes, Samuel no me ha llamado. Estoy muy preocupada, entonces yo no me voy a callar y no voy a permitir que mi esposo se complique ahí adentro, porque sé que eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando. Entonces yo exijo que cumplan con el reglamento penitenciario. Ustedes, seguro de Estado, lo tienen preso. A mi esposo le queda 1 año por cumplir injustamente y sé que mandaron a estos muchachos para eso mismo, para que se compliquen. Mi esposo no es una persona agresiva, pero si le buscan problema, imagínense. Cosa que me preocupa mucho porque ya esto es una indisciplina, un reporte y todo es reporte. Este mismo muchacho que salió en defensa de mi esposo, no quiero que se busque problema por mi esposo, ¿no? Tampoco quiero que se lo busque mi esposo. Entonces yo exijo que cumpla con el reglamento penitenciario. Los presos tienen derecho y nosotros como familiares también.
3 senadores republicanos presentaron una resolución que conmemora el aniversario número 62 de la operación de Bahía de Cochinos y que recuerda a los miembros de la Brigada de Asalto 2506. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, junto con su colega Rick Scott y Ted Cruz, republicano de Texas, presentó una resolución que conmemora el 62 aniversario de Bahía de Cochinos el 17 de abril. La misma también honra a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 que lucharon por la libertad de Cuba, incluyendo a los que sufrieron torturas o perecieron en la lucha por una Cuba democrática. La resolución pide al gobierno de Estados Unidos que continúe apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos y las libertades civiles en Cuba de manera era consistente con las aspiraciones del pueblo cubano. Llama a la comunidad internacional a apoyar y expresar solidaridad con el pueblo cubano en sus demandas de libertad frente al régimen comunista. Además, reconoce que muchos veteranos de Bahía de Cochinos se instalaron en Estados Unidos y se convirtieron en miembros productivos de la sociedad. El representante Mario Díaz-Balart presentará una legislación complementaria en la Cámara de Representantes. El jueves, el congresista republicano por la Florida, Carlos Jiménez, junto con sus colegas María Elvira Salazar y Nicole Maliotakis, presentó el proyecto de ley denominado la Ley de Valentía Cubano-Americana No Reconocida, Acta Cuba por sus siglas en inglés, que ordena al secretario de Asuntos de Veteranos que trate a los hombres de la Brigada 2506 como veteranos a los efectos de que sean elegibles para recibir todos los beneficios asociados con el servicio a Estados Unidos. Desde Washington para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A pesar que el gobierno de La Habana dejó fuera del Consejo de Ministros altos funcionarios como Rodrigo Malmierca y Macy Bolaños, ratificó a otros dirigentes que también han demostrado ser ineficientes. El reportaje amplía la noticia con Luis Guardia.
Tras su ratificación, el designado sucesor procedió a la confirmación de su gabinete.
Proponemos ratificar como primer ministro al compañero Manuel Marrero Cruz.
Antes de su designación en diciembre de 2019, Marrero Cruz había sido ministro de Turismo.
En el caso del compañero Ricardo Cabrisa Ruiz, se propone designarlo además como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, considerando que en las actuales circunstancias es necesario nombrar en esta responsabilidad a un cuadro con vasta experiencia y capacidad de gestión.
Aquí llegaba la primera movida dentro del inmovilismo del gabinete.
Salta Rodrigo Malmierca, algo inesperado desde el punto de vista de que Malmierca había diseñado instrumentos extractivos de ingresos a los trabajadores por cuenta propia para recaudar para el Estado, y ese papel quizás habría merecido otro tipo de consideración, pero es reemplazado por Ricardo Cabrisas, un viejo elemento de la seguridad del Estado que parecía amortizado y que se ha recuperado precisamente tras los acuerdos con el régimen de Rusia.
Alejandro Gil Fernández, quien además de ser viceprimer ministro, sigue siendo titular de Economía y Planificación, y Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo. Ambos sectores están en números rojos.
El otro cambio significativo es el de la salida de Macy Bolaños, que ha sido la peor ministra de Finanzas y Precios que ha tenido Cuba. Esta señora empezó con un 6% de déficit en el PIB y se ha marchado con una estimación de un 20% del déficit en el PIB. Es el peor récord que puede tener un país.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, concluyó en Cuba una gira por varios países de América Latina. El recuento lo trae Alejandro Marcano.
Cuba fue el último y probablemente el destino más importante de su reciente gira por América Latina, que culmina hoy, pero que comenzó el pasado lunes 17 de abril. El analista venezolano y miembro fundador del Foro de Sao Paulo, Pablo Medina, le explicó a Radio Televisión Martí la importancia de esta visita.
Tiene un peso histórico en Cuba, por todo lo que ya conocemos en las relaciones Rusia y Cuba, y cómo desde Cuba se impulsó todo lo que fue el Foro de Sao Paulo, de tal manera que fundamentalmente viene a buscar cohesionar nuevamente esas contradicciones que se dieron entre Cuba y Venezuela.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, visitó también a Brasil, Venezuela y Nicaragua. Antes de dejar Cuba, ofreció este jueves una rueda de prensa en la que detalló los resultados de su visita a la isla, luego de reunirse con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en La Habana. Habló genéricamente de la cooperación comercial e incluso respondió evasivamente y sin detalles cuando le preguntaron por los planes de construir una base militar en la isla. Esto fue lo que dijo la traducción oficial.
Nuestra cooperación en el medio militar está desarrollándose de acuerdo con los avances que tenemos en ese tema y creo que los acuerdos conseguidos convienen a ambas partes, a la cubana y la rusa.
Los periodistas preguntaron a Lavrov que evaluara el estado de las relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta las sanciones impuestas por Washington contra Rusia y Cuba. Al respecto, el ministro afirmó que Rusia ahora no tiene relaciones especiales respecto al nuevo concepto que tiene Rusia sobre política exterior y lo que significa para América Latina. Lavrov afirmó que el documento supone el aumento significativo de la atención que se debe prestar a la región. Alejandro Marcano Santelli, Radio Martí.
Y a las 5:40 abrimos otro segmento informativo y comenzamos hablando de Venezuela, ya que la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones de la Corte Penal Internacional recibió testimonios de 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones, en apoyo a la solicitud del fiscal Karim Khan para que continúe la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Detalles desde Caracas los trae Aymara Lorenzo.
La mayoría de las 8.900 víctimas afirmó que el Estado venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad. El director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a Radio Televisión Martí que esta cifra es solo una muestra y demuestra que la situación en Venezuela es peor, por lo que considera que esto puede tener un peso importante en la decisión del tribunal.
El hecho de que estas personas se hayan dirigido directamente ante los jueces es muy importante porque expresan el parecer de los principales involucrados en el proceso ante la CPI.
A pesar de este informe y los alegatos que tanto las víctimas como el régimen presentaron, Daniels considera que habría que esperar que la sala decida y cree que esto no será tan rápido.
Lamentablemente no hay un plazo para que esto ocurra, pero esperemos que sea rápido y sobre todo que sea a favor de la continuación de la investigación.
Por su parte, la coordinadora de la ONG Laboratorio por la Paz, Lexis Rendón, explicó a Radio Televisión Martí el proceso luego de que el régimen presentara el día de ayer su defensa.
Son de alguna forma algunos mecanismos que puede utilizar el Estado para tratar de decir que realmente está investigando, para tratar incluso de ralentizar el proceso de investigaciones que viene haciendo la CPI, y es obligación de la CPI también dar la posibilidad de que el Estado, asumiendo una actuación conjunta, pueda ejercer de manera interna la justicia.
Mientras este informe sale a la luz pública, se da a conocer el caso del presunto suicidio de Leonel Azuaje en los calabozos de los organismos de seguridad del Estado. Azuaje se encontraba bajo custodia por estar presuntamente involucrado en la trama de corrupción en Cartones de Venezuela, de donde era presidente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Caracas, pero vamos con otro tema porque el ente que organiza la elección primaria que definirá al candidato presidencial de la oposición en Venezuela iniciará un proceso de consultas. Los detalles con Carolina Alcalde.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para obtener su asistencia técnica, el ente encargado de organizar la primaria presidencial opositora anunció que iniciará un proceso de consultas con los distintos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso para determinar cómo será llevado a cabo. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, admitió que por cuestiones de tiempo la consulta debe ser rápida. Sin embargo, subrayó que paralelamente seguirán adelante con los otros procesos que involucran la primaria, y reiteró que en ningún caso la identidad de los electores está en riesgo.
Pronto iniciaremos encuentros con los precandidatos para la preparación de dos documentos fundamentales que deben estar listos para la fecha de las postulaciones. Uno es el programa mínimo de gobierno y el otro la declaración de principios democráticos.
Respecto a la participación de los venezolanos en el exterior, Casal aseguró que próximamente harán anuncios.
Nosotros hemos ido avanzando en la dirección de crear y poner ya en uso una aplicación web para un registro de venezolanos que están en el exterior, para la actualización de la dirección, para que pueda votar en la primaria. Y también hemos estado trabajando bajo datos oficiales de las respectivas autoridades migratorias sobre el número de venezolanos en cada ciudad, para a partir de allí entonces pensar en el voto en el exterior. interior en ciudades de especial concentración de venezolanos.
Está previsto que la oposición venezolana celebre una elección primaria el 22 de octubre, en la que definirá a la persona que se medirá con el candidato del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitará Taiwán del 24 al 26 de abril para reafirmar el respaldo del país a la soberanía de ese territorio y afianzar las relaciones diplomáticas bilaterales pese a las recientes advertencias de China a la nación centroamericana. El anuncio se produce dos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmara que el gobierno guatemalteco no debe ayudar a lo que calificó de intentos de independencia por parte de las autoridades taiwanesas. El viaje responde a la invitación realizada a Yamatei por la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, cuando la mandataria visitó al país latinoamericano a principios de mes como parte de una gira americana que tuvo una polémica escala en Nueva York que incomodó a China. Y un menor y un agente han resultado heridos cuando decenas de migrantes, en su mayoría de Venezuela, intentaron cruzar el puente fronterizo de Matamoros en Tamaulipas para llegar a los Estados Unidos.
Decenas de personas intentaron cruzar por la fuerza el puente fronterizo de Matamoros en la ciudad mexicana de Tamaulipas para llegar a Estados Unidos. Los migrantes derribaron un cerco de la Oficina Mexicana Caminos y Puentes Federales en los primeros minutos del jueves, atropellando a un niño de unos 12 años que resultó con heridas en un brazo y una pierna, y a un agente que sufrió heridas en la cabeza. Tras la estampida se quedaron en el puente del lado mexicano, ante el fuerte dispositivo de seguridad implementado por las autoridades estadounidenses. Los migrantes argumentaron que ese intento desesperado por llegar a Estados Unidos con la intención de pedir asilo se debió a que en la noche del miércoles presuntos delincuentes llegaron a su campamento a hacer disparos al aire para que se fueran.
El uso de una plataforma digital en audiencia en la que se ha tratado este caso de tres periodistas está generando polémica en Bolivia y sectores de la prensa están expresando su rechazo. Los detalles desde La Paz con Fabiola Chambi.
Asociaciones de periodistas de Bolivia denunciaron vulneraciones a la ley de imprenta debido a que en el caso de tres periodistas del departamento de Santa Cruz que fueron llevados a una audiencia en el marco de la justicia ordinaria, no se tomó en cuenta el debido proceso en el ejercicio del oficio periodístico. El pronunciamiento emitido por el gremio también rechaza el uso del chat GPT, una tecnología de inteligencia artificial que fue empleada por los vocales de la corte para emitir el fallo. En diálogo con La Voz de América, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, dijo que es un nefasto precedente para el trabajo de la prensa en el país.
Los periodistas están bastante atemorizados por esa situación. Nos encontramos atacados por varios flancos.
Ante las críticas, el vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Jimmy López, justificó la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial.
Hicimos esto precisamente para agilizar, uno, la administración de justicia, para transparentar la decisión del juzgador. Hemos hecho la pregunta, no respondió un robot, pero no han sido ellos quienes han dictado la resolución. Ha sido este par de vocales quien han tomado una decisión.
El chat GPT se está popularizando en diferentes áreas. Hay riesgos en su aplicación y sobre todo aspectos que se deben tomar en cuenta en la administración de justicia. Según explica La Voz de América, el magíster en Derecho de Nuevas Tecnologías y abogado de Serviéremos Suárez, David Oliva.
Toda esta tecnología que puede dar resultados o respuestas tiene sesgos en la programación y en la petición. Entonces, si tú vas a una pregunta muy sesgada, se entiende que la respuesta va a salir sesgada.
Los periodistas fueron llevados a esta instancia porque difundieron información sobre un caso de violencia hacia la mujer con los respaldos de la víctima, pero luego esta se arrepintió y presentó la demanda. El fallo dio la razón a la mujer y determinó que los medios deberían eliminar imágenes de la publicación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El riesgo de un brote de enfermedades prevenibles con la vacunación se encuentra en su punto más alto en los últimos 30 años en las Américas. Es lo que está alertando la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Amplía nuestra sala de redacción en La Voz de América.
Con más de 2.700.000 niños y niñas menores de un año que no recibieron todas sus dosis de vacunas en 2021 en las Américas, el riesgo de brotes debido a enfermedades prevenibles por vacunación se encuentra actualmente en su punto más alto en 30 años, según reveló la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, puntualizó en conferencia de prensa.
Nuestros programas nacionales de inmunización
han sufrido graves retrocesos en la última década. Hemos sido testigos de caídas en las tasas de cobertura de vacunación, de una financiación inadecuada para la vacunación y de una creciente reticencia a la vacunación vinculada, en parte, a la desinformación.
La información proporcionada por la OPS expone el riesgo inminente de brotes de nuevas y emergentes enfermedades en un nivel nunca antes percibido en las últimas 3 décadas. El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo de inmunización de la organización, detalló.
Otros países, por ejemplo, el polio, el sarampión, la difteria, no estarían lejos de volver, pero por eso es importante siempre fortalecer el programa de vacunación y sobre todo hacer análisis estratificados.
La semana de vacunación en las Américas se realizará del 22 al 29 de abril y es una iniciativa que desde su creación hace 20 años ha complementado los programas nacionales de inmunización, logrando que más de 1,000 millones de personas sean vacunadas. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:50. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció esta tarde que los ciudadanos norteamericanos en Sudán no deben esperar una evacuación coordinada del país por parte del gobierno. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagui.
Los ciudadanos estadounidenses en Sudán no pueden esperar una evacuación coordinada del país por parte del gobierno de Estados Unidos, dijo el viernes el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.
Sudan has been a level 4 country since.
Él dice que Sudán ha sido un país de nivel 4 en la escala de alerta desde agosto del 2021 y desde entonces le han comunicado a los ciudadanos estadounidenses en el país sobre las medidas de seguridad y precauciones que deben tomar. Dice que expusieron sus preocupaciones con bastante claridad en el sitio web de avisos de viaje, añadiendo que el gobierno de Estados Unidos no ha sido ingenuo sobre la delicada y frágil situación de seguridad en Sudán. Patel dijo que dado el cierre del aeropuerto en Jartum y la incierta situación de seguridad en el país, los ciudadanos deben hacer sus propios arreglos para mantenerse a salvo. En la Casa Blanca, el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, repitió el mensaje de Patel. Aunque el Pentágono ha desplegado fuerzas en Djibouti y está desarrollando opciones para ayudar en la posible evacuación del personal de la Embajada de Estados Unidos en Sudán, por ahora no hay planes para una retirada más amplia de los potencialmente miles de otros estadounidenses de ese país africano, donde facciones están en un conflicto violento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que la situación en Sudán sigue realmente preocupante, ya que el ejército y los paramilitares continúan sus encarnizados combates con explosiones y enfrentamientos en las calles de Jartum este viernes, pese a las peticiones de una tregua con motivo del fin del Ramadán.
Las explosiones y los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares proseguían el viernes en las calles de la capital Jartum, pese a las peticiones de una tregua con motivo del fin del Ramadán. Los combates oponen desde el 15 de abril al ejército regular del general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de facto desde el golpe de estado de 2021, y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Mohamed Hamdan Daglo. Burhan apareció por primera vez en la televisión estatal desde el inicio de los combates para un discurso con motivo de la fiesta de la Eid al-Fitr, en el que no mencionó ninguna tregua. El Eid llega este año cuando nuestro país sufre una profunda herida que ha dejado muertos y heridos, familias desplazadas e instalaciones y hogares destruidos. La destrucción y el ruido de las balas no han dejado espacio para la felicidad que merece nuestra gente en todo nuestro querido país. Estamos verdaderamente tristes por cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero nos queda la esperanza de que superaremos con nuestro pueblo este calvario. Según la Organización Mundial de la Salud, los enfrentamientos han dejado hasta ahora más de 400 muertos y miles de heridos. En la capital, numerosas familias agotan sus últimos víveres y no disponen de electricidad ni agua corriente.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que el apoyo internacional a Ucrania seguirá firme.
El apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme y verdadero. Eso afirmó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en la apertura de una reunión en Alemania con sus aliados para debatir nuevas ayudas a Kiev. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en normas que nos mantiene a todos seguros. Y juntos apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que haga falta.
for as long as it takes.
Un día antes de las conversaciones en las que participan representantes de 50 países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los aliados occidentales enviar más aviones de combate y misiles de largo alcance. El mandatario hizo sus peticiones directamente al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que visitó Kiev. Mi mensaje fue en primer término que el lugar que le corresponde a Ucrania está en la OTAN, como han acordado los aliados, pero también que lo principal ahora es garantizar que Ucrania prevalezca.
En una audiencia con una delegación interreligiosa, el Papa Francisco reafirmó la urgente necesidad de proteger el medio ambiente, de trabajar específicamente con los jóvenes para afrontar los efectos del cambio climático. Y es que el regreso del fenómeno meteorológico conocido como El Niño podría establecer este año temperaturas récord, recordando que mañana se celebra el Día Internacional de la Tierra. Gustavo Cherkis tiene más.
Los científicos del clima advirtieron que el 2023 o 2024 podría establecer un nuevo registro de modelos de temperatura promedio, impulsado por el cambio climático y el regreso anticipado del fenómeno meteorológico El Niño. Sostienen los expertos que después de 3 años del patrón climático de La Niña en el Océano Pacífico, el mundo experimentará un regreso a El Niño, la contraparte más cálida a finales de este año. El Niño normalmente se asocia con altas temperaturas extremas a nivel mundial. Todavía no se sabe si esto sucederá en el 2023 o 2024, pero va a ocurrir, dijo Carlo Buontempo, director de Copernicus Climate de la Unión Europea. El año más cálido registrado hasta ahora fue 2016, coincidiendo con un fuerte El Niño, aunque el cambio climático ha alimentado temperaturas extremas, incluso en años sin el fenómeno. Friederike Otto, profesora del Instituto Grantham del Imperial College de Londres, dijo que las temperaturas provocadas por El Niño podrían derivar en olas de calor severas, sequías e incendios forestales, y dijo textualmente: si se desarrolla El Niño, hay una buena posibilidad que el 2023 sea aún más cálido que el 2016, considerando que el mundo ha seguido calentándose a medida que los humanos siguen quemando combustibles fósiles.
Luces, cámara, acción. Tiempo de escuchar las noticias del mundo del entretenimiento. El espectáculo llega ya. Alejandro Escalona.
Fiscales en el estado de Nuevo México retirarán un cargo de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin en el incidente de 2021 que resultó en el fallecimiento de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de filmación de la película Rust. Baldwin y la supervisora de armas del filme, Hannah Gutierrez Reed, fueron acusados de homicidio involuntario. Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, dando muerte a Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él nunca apretó el gatillo. Un informe forense, sin embargo, del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, encontró que el arma no pudo haberse disparado sola a menos que se apretara el gatillo. Entre tanto, la producción de Rust reinició en el estado de Montana esta semana. El cantante surcoreano Moonbin, miembro de la banda de K-pop Astro, falleció a los 25 años de edad, dijo el jueves su sello musical Fantagio. Moonbin fue un niño actor antes de hacer su debut como miembro de Astro en 2016. El artista tenía previsto participar en un concierto en la ciudad de Busan el próximo mes como parte de la subunidad Moonbin y Sanha. Medios locales informaron que el cantante fue encontrado muerto en su residencia en Seúl y que se sospecha fue un suicidio. Paramount Global presentó una contrademanda contra Warner Bros. Discovery por los derechos de transmisión de la comedia animada South Park. Despedimos el segmento de hoy con Escalera al Cielo, o Escaleras al Cielo en plural, Stairway to Heaven, una canción de la agrupación británica Led Zeppelin que la Biblioteca del Congreso estadounidense incluyó este año en su Registro Nacional de Grabaciones, argumentando el impacto musical y cultural de la pieza y su preservación para próximas generaciones. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, gracias y hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.